Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Econeganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misteria, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio Eca, Radio Agareso, al otro lado del espejo, Radio Almaina y Radio Mután. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a la música del continente africano, del continente vecino. Y hoy abrimos un tríptico que vamos a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Por los micrófonos de Africanía van a desfilar Antonio Soto de Manos Unidas Madrid, va a desfilar Marta Isabel González con el Gabinete de Comunicación de Manos Unidas España y también vamos a contar con una presencia muy especial. Él se llama Jorge Crisafulli y es un salesiano que trabaja con la juventud de Ghana, Nigeria, Liberia y Sierra Leona. Con él y con Marta estaremos a partir del próximo programa y el siguiente. Y hoy va a estar con nosotros Antonio Soto. Eso será después de las noticias, de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda. Así que quedaros con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. one day she was on her way to make a movie down in LA. She said, I never lost, I said, you'll never win. I bet you never ever heard her name. But every winner's name is in the Hall of Fame. And you're a winner when you beat the game. And you're a winner when you beat the game. And you're a winner when you beat the game. And you're a winner, and you're a winner, and you're a winner, and you're a winner, yeah.
Everybody, I'm telling you, I'm so winner. Don't go losing, baby.
Estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Libia. Tropas leales al gabinete del primer ministro Abdalá Al-Dini aseguran estar en control hoy de la principal base militar de la ciudad oriental de Bengasi, objeto de fuertes combates desde octubre pasado. Libia está dividida entre el gobierno de Al-Dini, refugiado en una ciudad próxima a Tobruk en el este, y el de Omar Hashi, en control de esta capital, apoyado por un parlamento dominado por la hermandad musulmana y milicias islamistas. Medios locales difundieron una filmación de vídeo en el cual aparece el jefe de las fuerzas especiales, el general Wanis Bukamada, en la puerta de la instalación, cuya importancia radica en que domina la carretera hasta el puerto, cerrado a operaciones desde hace meses. Esta rama de las Fuerzas Armadas se sumó a la milicia laica comandada por el general Khalifa Haftar y reincorporado al servicio activo por el primer ministro Al-Dini. Tanto Haftar como los grupos armados islamistas sirvieron de pretexto para la agresión militar de la OTAN que derrocó a Gaddafi en 2011 y sumergió a este país en el caos. La captura de la instalación militar sigue al anuncio de la reanudación de negociaciones entre las fuerzas en pugna para encontrar una solución a la crisis iniciadas en Ginebra semanas atrás y cuya próxima sesión está programada para celebrarse en este país. Y en Argelia, a pesar de las protestas de la población, no se detiene el proyecto de explotación del gas de esquisto en la localidad argelina de Insalá. Saïd Sanoun, director general interino de Sonatrach, la empresa estatal del sector, ha explicado que la actividad de perforación de los pozos de exploración no será suspendida y que se concluirá dentro de algunos días. Desde comienzos de enero, con el eslogan Desobediencia Civil, la población de la zona se ha manifestado pacíficamente contra el proyecto, temiendo en particular riesgos para el medio ambiente. El mismo presidente de la República de la Sid Bouteflika, ante las protestas, había afirmado ya que la explotación del gas no estaba en el orden del día. El proyecto de Insalá, si se llevara a cabo, prevé la perforación de 200 pozos e inversiones por un mínimo de 70.000 millones de dólares en 20 años. Y en Nigeria, el presidente de la Comisión Electoral anunció el sábado día 8 de febrero que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 14 de febrero habían sido atrasadas hasta el 28 de marzo. La razón presentada para justificar este atraso de 6 semanas es que la nueva fuerza multinacional precisa de ese tiempo para tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad en el noreste del país, fustigado por el movimiento terrorista Boko Haram. El anuncio fue hecho en el mismo día en que Benín, Camerún, Níger, Nigeria y Chad se comprometían a desplegar 8.750 fuerzas de seguridad como parte del esfuerzo regional para combatir al grupo terrorista islamista Boko Haram. La Comisión Electoral aseguró que el atraso de las elecciones era debido exclusivamente a razones de seguridad. El Congreso de los Progresistas denominó este retraso como un gran paso atrás para la democracia nigeriana y lanzó un llamamiento a todos los nigerianos para que mantengan la calma y desistan de todo acto de violencia. El gobierno de Costa de Marfil va a retirar la licencia a 4 operadores de telefonía móvil por actitud fraudulenta, según ha anunciado el pasado jueves el ministro de Correos, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta actitud fraudulenta se debía al no pagar sus licencias y, por otra parte, también se ha quitado la licencia a aquellos operadores que han fallado la prueba de alcanzar el 6% de la cuota de mercado. La telefonía móvil tiene casi 21 millones de abonados en Costa de Marfil, lo que representa el 20% del Producto Interior Bruto. La abogada gambiana Fatou Bensouda ha recibido el Premio de la Paz de las Naciones Unidas. Por sus esfuerzos por la justicia y los derechos humanos, las Naciones Unidas han galardonado con el Premio de la Paz a Fatou Bensouda, la fiscal del Tribunal Penal Internacional. La entrega de este prestigioso galardón ha tenido lugar en Barcelona. La exministra de Justicia y fiscal general de Gambia es la primera africana en tener acceso al puesto más alto de este tribunal. Fue elegida fiscal general del Tribunal Penal Internacional el pasado 12 de diciembre de 2011, sucediendo a Luis Moreno Ocampo. Y en Uganda, país donde la homosexualidad es ilegal, la comunidad homosexual está contraatacando con Bombastic, una nueva revista publicada y distribuida de forma privada. Las 72 páginas de brillante y libre publicación incluyen, bajo seudónimo, ensayos personales, comentarios y poemas de orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual. Según la editora, la revista pretende hablar por aquellos que no tienen voz. La popular prensa sensacionalista de Uganda ha marginado ya a muchos de los periodistas y otros colaboradores de la revista y llena regularmente de páginas ofensivas, historias lascivas y cuentos espeluznantes las páginas contra la población gay de Uganda. Los políticos han avivado el sentimiento anti-gay promoviendo nuevas leyes que apelan a los valores conservadores cristianos del país, la última de las cuales busca criminalizar incluso la promoción de la homosexualidad.
¡Africanía!
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 Ali, yo, 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 Ali, ye, ye, ye. Ali, the tarim, nayero la uvume. Ukiya bambemo. Ali kona kouya mu, ono na bouya. Se dunia yantin chanam, ya pa boom. O aliye, bazante de te banabu, na ma vira. O dara lo pa bitareu, boom vouyo. Aliye, bunkiya bambemo, su dunia yantin chana yapo, usuvo me, baoji, Lord, bitare o, oh aliye. Ali, io Ali ye 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 Pas un petit été vanabou dans ma ville Au dara l'eau pauvre Guitare ou bon voyant Au rali ye Qui y a un bébé, si tu n'y as pas de chien, n'y a pas où, pour sauver mes, bah où j'ai l'autre, il t'a réou, au rallye.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy vamos a abrir un espacio de tres programas en el que los vamos a dedicar específicamente a hablar de Manos Unidas, que ha lanzado su nueva 56ª campaña que recoge el trabajo de la organización durante los últimos 8 años en el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y que trata de abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza. Una organización no gubernamental española para la ayuda, la promoción y el desarrollo del sur, que, como digo, está ahora mismo promocionando su 56ª campaña. Para ello hablaremos sobre los objetivos con Antonio Soto de Manos Unidas Madrid, y durante los próximos 2 programas hablaremos con Marta Isabel González de Manos Unidas España, del Gabinete de Comunicación, y hablaremos también con Jorge Crisafulio y Salesiano, que está trabajando en Ghana, en Liberia, en Nigeria y en Sierra Leona, específicamente está trabajando con jóvenes. Hablaremos de los proyectos que están desarrollando con ayuda de Manos Unidas en estos países, y hablaremos también sobre la situación socioeconómica y un poco en general de estos países, que por ejemplo 3 de ellos han sufrido gravemente la agonía del ébola. Comenzamos, por tanto, con este programa a hablar sobre la nueva campaña de Manos Unidas de 2015, que recoge el trabajo de la organización durante los últimos 8 años en el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y lo hacemos con Antonio Soto de Manos Unidas Madrid. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado, Rafael.
56ª campaña, la número 56. ¿Cómo la habéis titulado? ¿Siempre ponéis un título a cada una?
Sí. Este año es Luchamos contra la pobreza, y una pregunta que te planteas, te apuntas, es decir, te comprometes. Me parece que es un, sinceramente me parece que es bastante feliz este lema de este año. Luchamos contra la pobreza, te apuntas. Incluso habréis visto quizá los carteles que pueden verse por algunos lugares públicos.
Con un lápiz, rojo.
Que borra, que tiene goma, que está intentando borrar la palabra la pobreza, y que con la punta te está indicando, te está invitando a que te apuntes. Creo que está bastante conseguido.
Hablando a nivel general de la sociedad española y más específicamente de la sociedad madrileña, que es con la que tú trabajas más directamente, ¿nos apuntamos? ¿Somos tan solidarios como pensamos?
Somos muy solidarios puntualmente, pero se nos olvidan enseguida los problemas.
Cuando hay algo que pasa y nos llega por
cuando
los medios de comunicación,
cuando hay un acontecimiento verdaderamente luctuoso, los españoles y los madrileños responden, y según parece, incluso con mayor solidaridad que otros, quizá otros países. Lo que ocurre es que tenemos muy mala memoria. Y ya unos años después, pues ya ahora ni nadie se acuerda dónde está Haití, ni qué problemas hay todavía en Haití, qué problemas originó el tsunami, qué problemas han originado las hambrunas en África. Es decir, esto, cuando llega el momento, respondemos, después se nos olvida. Es decir, que sí somos solidarios, pero nos falta constancia.
Oye, aunque no esté muy bien esto de comparar como la actitud de los diferentes pueblos que configuran este Estado español, tú que manejas y ver las cifras, ¿en qué se diferencia o se parece la sociedad madrileña con el resto de las sociedades que conforman España?
Bueno, digamos que se sitúa, claro, de estas cosas no se puede hablar cuantitativamente, pero no hay más remedio, se sitúa muy bien dentro de nuestra organización la aportación de la sociedad madrileña, podemos decir que es, entre comillas, más de lo que le correspondería por el número de personas, por ejemplo, o por el PIB. Es decir, dentro de las distintas comunidades autónomas, Madrid es quizá la que, bueno, pues en lo que respecta a Manos Unidas, se muestra como más solidaria.
Madrid es en sí un crisol, claro, de todo el resto,
claro,
de,
claro.
De regiones. Durante todos estos años habéis estado dedicando cada año y cada campaña a uno de los objetivos del milenio. Antonio, recuérdanos cuáles eran los objetivos del milenio y cómo habéis ido desarrollando todas estas campañas.
Pues sí, los últimos 8 años nos hemos dedicado a uno por uno, aunque no en el orden de las Naciones Unidas, a los distintos objetivos del milenio, así como los 3 años anteriores nos ocupamos de distintos aspectos de la paz. Estos últimos 8 años han sido los objetivos del milenio. Empezamos por la educación, fue el primer año, y después fuimos siguiendo por los temas de salud, los de la pobreza, que engloban prácticamente a todos, así hasta que hemos terminado el año pasado con el octavo, que era el fomentar una alianza mundial para el desarrollo. O sea, en cada uno de estos años, no solo es que se han hecho o se han apoyado algo más proyectos que tenían que ver con el objetivo en cuestión, sino sobre todo se ha hecho la labor de sensibilización desde los colegios en este sentido. Es decir, cada año se ha tratado de sensibilizar a la gente, a la sociedad, en el objetivo del milenio que estábamos considerando.
Además, en este mismo sentido se significaba Jorge Crisafulli, quien ha venido desde Ghana a apoyar el lanzamiento de esta nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas, y decía que estaba convencido de que la educación transforma las culturas y las sociedades y que un pueblo educado difícilmente podría ser manipulado y oprimido.
Sí. Decía una frase contundente de que el futuro de África pasaba por la juventud, que es un hecho, y pasaba por la educación. Yo creo que esto es indiscutible, ambas cosas.
¿Qué valoración hace Manos Unidas de los objetivos del desarrollo del milenio?
Mira, si hay que decirlo en una sola palabra, yo diría el resultado ha sido positivo. Pero una vez dicho esto, que creo que es verdad, hay que matizar muchísimas cosas. Lo primero, que buena parte de los objetivos hablaban de porcentajes, es decir, que reducir a la mitad el número de pobreza, de personas que sufren de pobreza extrema o de personas que sufren hambre. Bueno, y además ese es de los que aparentemente, de acuerdo con los datos de las Naciones Unidas, se ha conseguido. ¿Cuál dice? ¡Uy, qué bien! No, pero eso tiene otra lectura, que hacer dos consideraciones. Una de ellas, que habiéndose conseguido lo que se ha conseguido, el porcentaje que haya sido, hay 800 millones de personas que están hoy en una situación de pobreza extrema y de hambre. Es decir, vamos a olvidarnos de los porcentajes. Hay 800 millones con nombres de personas, con nombres y apellidos, que pasan hambre, que están insuficientemente alimentados. Con la educación pasa lo mismo. Es decir, bueno, pues se ha conseguido bastante. Bueno, pues si hay 50 millones de niños en edad escolar que no van a la escuela, pues no podemos decir que ha sido un éxito. Ahora, efectivamente, quizá hemos conseguido unos porcentajes de mejora que, bueno, que bendito sea Dios, decimos, los resultados han sido positivos. Después también tengo que decir otra cosa de tipo general. Estas cifras son globales. Son globales, son verdad, me imagino, es decir, las dan las Naciones Unidas, pero ahí entra con un peso enorme el desarrollo de China. Y esto, pues, engaña hasta cierto punto, hace que no entendamos la verdad de lo que está pasando. Es decir, que se haya reducido la pobreza extrema al 50%, pues no quiere decir que la pobreza extrema en África se haya reducido al 50%, ni la desnutrición en África se haya reducido al 50%. No es verdad. Es decir, globalmente sí, porque hay un peso específico, pues de Asia, fundamentalmente de China, que ha hecho mejorar los resultados globales. Claro. Pero creo que estas cosas no se pueden ver así tan globalmente y tan fríamente. Hombre, también para África ha habido mejoras, pero han sido mejoras, yo diría, tímidas. Hombre, en la sanidad, por ejemplo, con la malaria y algunas otras enfermedades, sarampión, sí se han conseguido avances importantes también en África. Pero lo que hay que pensar es que todavía queda mucho sin hacer. Es decir, no podemos regodearnos en que hemos conseguido una mejora de un 30%. Un 30% eso no es nada. ¿Cuántos quedan? Ese es el problema que tenemos. ¿Y por qué quedan? Es decir, ¿qué solución habría? Yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Por qué, a pesar de que todos los países se hayan puesto de acuerdo, que me parece absolutamente maravilloso, para tratar de desarrollar y acabar con el hambre progresivamente en el mundo, ¿por qué estamos todavía muy lejos de ello? Yo creo que es que hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué las cosas no funcionan? Pues porque hay que decirlo por su nombre, porque las reglas del juego son terribles. La economía se basa exclusivamente en el beneficio. La economía se tiene que basar en el beneficio, qué duda cabe, pero ha olvidado al hombre. Entonces, mientras para la economía el hombre no sea un objetivo tan serio como el del beneficio, creo que estaremos poniendo parches, que habrá que ponerlos, y ahí estamos todos poniéndolos.
Esta preferencia mercantilista del capital y el beneficio sobre el hombre viene expresada en las políticas de ajustes estructurales que los gobiernos occidentales y los organismos internacionales vienen imponiendo, pese a haber sido denunciadas por las Naciones Unidas a través del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que tristemente vemos como después de haber sido implementadas con fatales resultados en África, hoy en día nos son impuestas a los europeos con los resultados que estamos viendo. Reducción del número de funcionarios que prestan servicio a los ciudadanos y que son además el nexo de unión con la administración, reducción de los recursos en sanidad, en educación, lo que conlleva un galopante aumento de la desigualdad.
Y hay otro tema que puede resultar un poco crudo, pero yo creo que es real, y es que parte de que las cosas no avancen todo lo que tendría que haber avanzado, pues tiene mucho que ver con corrupción interna. Pero ahí, una vez más, las Naciones Unidas tenía que jugar. No puede jugar un particular, pues es muy difícil que pueda aportar algo. Las Naciones Unidas ya no es tan difícil, tienen muchos medios de hacer presión para evitar pues abusos y situaciones que son verdaderamente denigrantes. Y bueno, pues parece que no debe ser tan fácil o no hay tanto interés, pero no se hace. No quisiera tampoco pecar de pesimista. Es decir, bueno, pues podemos hacer muy poco. Bueno, pues podemos hacer muy poco, aparte de la ayuda económica, de ofrecerte, hacer determinados trabajos como voluntarios y tal, pero en la opinión pública podemos pesar. De hecho, pues tenemos en la memoria determinados productos que pues eran fabricados con mano de obra infantil y demás. Bueno, y hubo una reacción mundial contra esos productos y se dio marcha atrás. Es decir, no podemos hacer mucho, pero podemos hacer bastantes cosas. O sea, no podemos caer en el desaliento de decir, oye, esto está muy mal, tal, esto no hay quien lo mueva. Sí, primero, lo que se ha conseguido con los objetivos del milenio quiere decir que cuando hay esfuerzo, se avanza. Otra cosa es que se pudiera haber avanzado más, pero se ha avanzado. Y segundo, pues hay experiencias de que con recogidas de firmas hay formas de hacer presión a los políticos, y a los políticos no hay nada que les guste más que un voto. Y claro, cuando está eso en el aire, pues es un arma que tenemos, de forzar a los políticos que se comprometan con determinadas actuaciones y con determinadas políticas.
En esta nueva campaña de 2015, luchamos contra la pobreza. ¿Qué le pedís a la sociedad desde Manos Unidas? ¿Qué le pedís a las instituciones?
Pues mira, que nadie mire para otro lado, y eso se lo pedimos a las instituciones públicas y a la sociedad civil. Es decir, ahí hay un problema que no es de África o no es de determinados países de Asia, no. Es un país de todos, que nos afecta a todos. O sea, que el primer paso, tenemos que informarnos. Y segundo paso, tenemos que, como decía antes, colaborar de alguna forma, que en un caso pues puede ser con una ayuda económica, en otros casos es con la prestación personal, si estás en condiciones de hacerlo, como voluntario, pero también sabiendo que tenemos una responsabilidad respecto a los políticos, y entonces pues apoyar las plataformas y las campañas que periódicamente van apareciendo para tratar de sensibilizar a nuestros políticos con determinados problemas que son cruciales. Entonces, creo que sí tenemos cosas que hacer, no somos sujetos pasivos, tenemos que ser sujetos activos, porque podemos hacer. Lo que sería más negativo de todo es que cayéramos en el desaliento y dijéramos esto no tiene solución. Quiero decir, sí tiene solución. Es muy difícil, está muy cerca de la utopía, el acabar con el hambre, el acabar con la pobreza extrema, pero se puede avanzar muchísimo más de lo que se ha avanzado, y mientras ocurra esto no podemos mirar para otro lado. Ni los políticos ni nosotros.
Hay que seguir trabajando en lo que celebrasteis, la campaña Un Mundo Nuevo, proyecto común, precisamente en seguir estructurando a la sociedad, seguir estructurando redes que trabajen con los mismos objetivos.
Exacto. Manos Unidas, como sabes, forma parte de, bueno, dentro de España también, y internacionalmente, pues con una forma parte de un grupo, de una asociación, de organizaciones, de ONGs internacionales, católicas, que tenemos presencia en la FAO, por cierto. Y esto es importante saberlo. Es decir, al final no votamos, pero sí hacemos pasillos, sí tenemos reunión con la gente que vota, y esa es otra oportunidad que tenemos. Es decir, no podemos mirar para otro lado. Hay algo que se puede hacer y tenemos la obligación de hacerlo.
Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Africanía, Antonio Soto, de Manos Unidas Madrid, especialmente en esta situación un tanto fastidiada de salud, con un inicio de gripe como tantos otros madrileños. Pero bueno, espero que te recuperes pronto. Muchísimas gracias por el
esfuerzo. Muchísimas gracias a ti por haberme dado esta oportunidad de dar voz a, como decimos siempre, a los que no tienen voz. La labor de sensibilización sin los medios sería muy pequeña, sería verdaderamente insuficiente. Por lo tanto, cada vez que desde algún medio nos abrís las puertas para que podamos transmitir mensajes, os lo agradecemos enormemente.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Ature favuzak
Escuchamos la música de Super Mazembe, la orquesta Super Mazembe, o lo que es la misma, la orquesta Super Bulldozers, un grupo que comenzó como Super Box en 1967 cerca de la ciudad de Lubumbashi y que ya por el 69 se trasladó hasta Zambia, a la ciudad de Lusaka. Donde estuvieron enseñando cómo se toca la rumba congoleña. Y ahí entraron en contacto con grupos keniatas, los que lo que les llevó, les motivó a irse hasta Nairobi, haciéndose uno de los grupos más importantes de la década de los 70 hasta los 80 en Kenia y en todo el África Oriental. Este tema se llama Lukasi. La orquesta Super Mazembe, la orquesta Super Bulldozers.
Thank you.
Y así llegamos al tiempo de actividades y empezamos por música, fiesta y reivindicación. Seminario sobre música africana en Pamplona. África Imprescindible y la Universidad Pública de Navarra organizan un seminario sobre música africana los días 19 y 20 de febrero. Curso de especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que está teniendo lugar desde octubre del año pasado hasta junio del próximo año, de este año, perdón. El lugar en la sede de Lemuy del Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos. En la calle San Bernardo, número 49. Con la participación de la Fundación Sur. Tercer seminario Continente Africano, impartido por don Justo Lacunzabalda, desde el 19 de enero al 30 de marzo. En el Paseo de los Artilleros de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Vicálvaro. La Fundación Sur y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, Escuela África más Historia, presentan el tercer seminario Continente Africano, que versará sobre el Islam en África, impartido por don Justo Lacunzabalda. Próxima conferencia el 16 de febrero a las 4 de la tarde, las cofradías musulmanas Tarika Turuk y el Islam Popular, papel religioso, económico, político y cultural. En el Salón de Grados, edificio departamental de la Universidad Rey Juan Carlos del campus de Vicálvaro. Exposición de fotografía de Juan José Pastor, Las caras de África, desde el 14 de febrero hasta el 14 de marzo. En el Centro Cultural José Luis López Vázquez, en la calle Febrero número 4 de Madrid. Curso de cocina etíope desde el 10 de febrero, los martes alternos, en el restaurante Hanan, en Madrid. En la calle Ventura Rodríguez, número 3. Más información en el 629-619789 o info@madreafrica.org. Exposición Objetos Rituales del Arte Africano hasta el 25 de febrero en Utebo, en Zaragoza. El Centro Cultural Mariano Mesonada. El Museo Horus en la Plaza de España, sin número, de Utebo, en Zaragoza. Yeah. hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. En esta ocasión llegamos mecidos por los ritmos calientes de la rumba congoleña, de la música de Super Mazembe. Agradecemos la compañía de Antonio Soto a lo largo de este paseo de Manos Unidas Madrid. Y os recordamos que a lo largo de los próximos dos programas vamos a estar acompañados por Marta Isabel González de Manos Unidas España, del Gabinete de Comunicación, y sobre Jorge Crisafulli. Hablaremos de los proyectos que Manos Unidas tiene en Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Hablaremos de política, de lucha contra la pobreza, hablaremos de exclusión, hablaremos de juventud, hablaremos de economía. No os lo perdáis porque va a estar muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África que cada semana supone para todos nosotros Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.